Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando Dios en medio de las circunstancias. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Amén.
Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios nos deja entender que hay muchas personas que vienen al Señor, que aman al Señor, pero no necesariamente todos, ¿verdad?, están en el Señor, porque mucha gente cree en Dios y ama a Dios, pero también la Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan. Pero amar a Dios es vivir sus mandamientos. De hecho, Jesucristo decía, si amáis, guardad mis mandamientos y seréis verdaderamente mis discípulos. En la clase de hoy estamos hablando acerca de las circunstancias. Y cuando nosotros nos referimos a circunstancias, nos referimos a una condición o a una situación que nos rodea o nos afecta. Puede ser a nosotros o puede ser algo en dicho momento. Y puede ser también un elemento accidental que ocurra en el tiempo o en cierto lugar, que se encuentra unido a cierta sustancia y que afecta nuestra vida o nos afecta en cuanto al momento. Y nosotros podemos ver que el Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo, pero el enemigo puede llegar a nuestra vida, pueden llegar pruebas, que es una situación que el Señor permite, pero es para probar cómo está nuestra fe, o para probar si pasamos el examen con paciencia, para probar ciertas áreas de nuestra vida, para Dios ascendernos a otro nivel. Pero también pueden llegar a nuestras vidas ataques. Pueden llegar ataques y el enemigo en esos ataques provoca una circunstancia, nos muestra una dimensión, pero el fin de él es que también no quememos y que nosotros nos pase como a Jehová. Maldijo el nombre de Dios en medio de su situación, no, al contrario, él dijo, yo vine sin nada, yo sin nada puedo volver a este mundo, pero mi Dios es mi Dios, mejor maldijo su propio día de nacimiento y se retuvo para decir algo en contra de Dios, nunca blasfemó en contra del Señor. Es decir, que en medio de las circunstancias nosotros tenemos que ver, yo estoy en un proceso o yo estoy en un ataque, o Dios permitió esta circunstancia para él obrar por medio de un sendero misterioso. ¿Y qué vemos? Vemos la palabra de Dios, cómo le pasa a un joven llamado José. La palabra de Dios dice que José, él era el hijo más pequeño de su padre, bueno, el penúltimo de los hijos de su padre. Y José, en medio de su situación, que sus hermanos siempre estaban envidiosos porque el papá lo mandaba a vigilarlos, vemos que él siempre, en medio de su prueba, en medio de su azote, José siempre obedecía a su papá. Y luego vemos que yendo a Siquén un día a supervisar a sus hermanos, la palabra de Dios dice que los hermanos, cuando lo ven venir, dicen, es aquí, viene el soñador. Y lo toman y lo tiran en una cisterna. Para que la cisterna estaba vacía. Si Dios no hubiera tenido el control de la situación que José hubiera estado pasando por ese lado desértico por ahí en una cisterna, quizá la cisterna pudo haber tenido agua y José pudo haberse ahogado, pero también podía haber algún pájaro, alguna serpiente, algo que picara a José y José tuviera una situación. Pero en medio de la circunstancia, Dios estaba con José. Y vemos que a José lo sacan y vienen, ellos están planeando qué van a hacer con José, porque lo que querían era matarlo. El hermano mayor llamado Rubén intercede y le dice, ay no, pero no vamos a matar a nuestro hermano. Y lo que él se va a ver, cómo puede sacar a su hermano de ese apuro. Los hermanos ven una caravana de ismaelitas y toman a José, lo venden y José llega por mano de los ismaelitas que lo compraron, llega a ser esclavo en la casa de Potifar. Y la palabra de Dios registra que él, estando allí en la casa de aquel egipcio, José fue tratado como lo que era. ¿Qué era José? Un esclavo. Pero Dios estaba con José a medio de esa situación. Y nosotros muchas veces estamos pasando por dificultades y por situaciones, pero aún Dios está contigo. Porque en la palabra de Dios nunca vamos a encontrar que la Biblia dice que la vida iba a ser fácil. El contrario, el Señor decía, óyeme, tú, van a haber momentos que tú vas a pasar por el mar, por las aguas, por los ríos, pero ellos no te negarán. Es decir, tú podrás tomarte un trago del agua, es decir, en medio de la situación podrás estar con pal de sinsabores, pero yo estaré contigo. Puedes pasar por el fuego, pero yo te voy a sostener. Yo soy el que te llevo por tu diestra, por tu mano derecha. Yo soy el que te dice no temas, yo estoy contigo. No desmayes. Entonces, vienen las circunstancias y como decía ayer Madeline, perdemos las esperanzas y decimos, ay, pero Dios, a mí me abandonó esto, lo otro, y vemos la vida de muchas personas y entendemos que Dios está con ellos, pero con nosotros no. Dios permite circunstancias en nuestras vidas para Él prepararnos, pero también para Él cumplir en nosotros su propósito, como a Él le place. Vemos que José, cuando llega a la casa de Potifar, José, todo lo que ese esclavo tocaba era prosperado. Y en medio de sus circunstancias y su condición de esclavo, el Señor permite que lo asciendan. ¿Y cómo lo ascienden? Como el mayordomo de la casa de Potifar. Y todo lo que él tocaba era prosperado. Y dice, porque Dios estaba con José. ¿Dónde estaba José? Lejos de su familia. ¿Cómo estaba José? Solo, sin nadie de sus familiares, pero Dios estaba allí. Y allí vemos que se levanta otra situación. Viene la mujer y se enamora porque el muchacho era hermoso, dice la Biblia. Y aparte de hermoso, inteligente y próspero. Aunque la prosperidad no se le veía porque él era el mayordomo, pero ese hombre se estaba haciendo riquísimo con la vida de José. Y vemos en la palabra del Señor que esta mujer trata de seducirlo. Él no cae en la tentación, al contrario, la deja y ella levanta un falso testimonio que le costó a él la cárcel.
Amén, gloria a Dios.
Y le costó la cárcel. Dice la Biblia que José ya tenía en esa cárcel un tiempo y viene el rey y manda a unos funcionarios de su reino, que era el jefe de los toperos, el jefe de los panaderos, personaje muy importante porque en ese tiempo de la monarquía sabemos que envenenaban a los reyes. Y sin embargo, ¿qué vemos con José? Y con esos monarcas, que con esos funcionarios del monarca, que ellos tienen un sueño. Al cabo de un tiempo tienen un sueño, ambos están turbados, José se le acerca y le dice, ay, yo veo que ha demudado su rostro, le pasa algo, comienza. Y uno de ellos, el jefe de los toperos, le dicen, claro que sí, porque yo tuve un sueño y me soñé que le estaba dando, exprimía las uvas en la copa del rey y le cuenta el sueño. Y resulta que la interpretación del sueño, José le dice, pero ¿acaso no son de Dios la interpretación de los sueños? José nunca andaba quejándose en una cárcel. Y dice, y no son de Dios. O sea,
que atrás el proceso.
Exacto, no son de Dios la interpretación de sueños. Es decir, José estaba preso, pero José sabía que su Dios tenía poder para revelar sueños, que su Dios tenía poder para establecer orden aún en la cárcel. Que Dios tenía el control aún de la vida de esos presos y le dice, yo les voy a decir qué fue lo que pasó, qué es lo que Dios le quiere decir. Interpreta el sueño y le dice, bueno, al cabo de 3 días usted, copero, lo van a poner nuevamente en su puesto. Y al panadero, cuando él ve que le dan esa buena noticia, al copero le cuenta también su sueño, le dice, bueno, al cabo de 3 días el rey lo va a ahorcar. Y así mismo como se comían los panes, las aves, así mismo usted va a morir y las aves de los cielos van a hacer de usted su almuerzo. Y vemos que ciertamente Dios respaldó a José. ¿Desde dónde? Desde la cárcel.
Amén.
No importa la situación que estemos pasando, no importa los procesos que lleguen a nuestras vidas, lo que sí importa es que nosotros permanezcamos en obediencia, permanezcamos creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, más el justo por la fe vivirá. Los justos, los que han creído a Cristo, los que han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo, somos personas que debemos estar mirando siempre, como Moisés, como viendo al invisible. Que en medio del proceso Dios tiene una solución, que en medio del proceso Dios tiene el control, que por medio de cualquier situación nosotros tenemos que sacar fe de donde no haya, por el poder de su palabra, leer la Biblia, repetirnos la palabra, y que cuando lleguen en medio de esa situación, en medio de esos procesos, en medio de esas circunstancias, lleguen pensamientos negativos, que nosotros podamos sacar la palabra de Dios y nosotros podamos decir, no, Dios me dice a mí que Él está conmigo. Dios me dice a mí que Él nunca me dejará. Dios me dice a mí su palabra. aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La palabra no cita que José lo decía, pero tampoco cita que José se quejó, que José estaba amargado y que José no hacía lo que tenía que hacer y se daba al morirse porque sus padres no estaban ahí, porque estaba en la condición de esclavo, de mayordomo, ahora como presidiario. Sino que José, aún desde la cárcel, ministraba lo de Dios. Sí, para presidir. Él presidía con solicitud y por eso lo pusieron aún en la cárcel como el supervisor, la mano derecha del carcelero.
El puesto de eminencia.
Exacto, donde quiere, era cabeza, porque él sabía que Dios estaba con él. Entonces, cuando tú tengas una circunstancia y tú le eres fiel a Dios, cuando tú estás en una circunstancia y tú te mantienes en obediencia, lo que te esté pasando, la circunstancia, las condiciones, no importa lo que esté pasando, permaneciste en obediencia, creyéndole a Dios, mirando como al invisible, por fe, porque tú crees que el justo por la fe vivirá. Y mira, pues tranquilo, Dios tiene el control. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios tiene una solución. Llegará el tiempo de Dios en tu vida en que tú vas a decir, Dios tenía el control y yo estuve padeciendo como Abraham, como David, como todas esas personas, mientras Dios me preparaba. ¿Qué pasó con José? Señores, al cabo de 2 años, cuando sacan al carcelero, al copero a los tres días, le dice José, ay, acuérdate de mí, mira, yo vine aquí por una falsa calumnia, háblale de mí al rey. Cuando José, nada, quizá esperando en el hombre, pero el peor error que uno puede cometer es poner su esperanza en el hombre. El hombre lo cambian de puesto, el hombre se puede morir, el hombre se le puede olvidar, como el caso del copero, el hombre falla, pero Jesucristo... Pero Dios permanece fiel. La Biblia dice, Dios no puede negarse a Él mismo. Por eso Él permanece fiel. Y vemos que, ¿qué pasó con él, con José? Bueno, la palabra de Dios dice que al cabo de 2 años, el rey sueña y lo turbó lo que había soñado. Y él manda, convoca a todos sus sabios y magos ilustres del reino para que lo ayuden a interpretar el sueño que sí se recordaba, a diferencia de Nabucodonosor, pero nadie tenía una palabra para este rey. Y resulta que el jefe de los coperos, viendo la situación, le dice, ay, mi señor, yo me acuerdo de mis errores, de mi vergüenza, y recuerdo que en esa cárcel yo tuve un sueño y conocí a un muchacho, y el muchacho me interpretó a mí y al panadero, tal cual como dijo, tal cual se cumplió. El rey, en base a este testimonio, pues manda a llamar a José. Y cuando lo manda a llamar, ciertamente Dios le da la palabra. Dios tiene un tiempo para ti. Dios permite situaciones, pero en medio de esas situaciones, simplemente es para preparar. Yo puedo decir de la vida de José, lo que puedo ver a través de la palabra. Él comenzó supervisando a sus hermanos, luego pasó a ser esclavo. Vamos a decir que pasó de kinder a primero, y de primero ascendió, vamos a decir, a la secundaria, porque comenzó a ser mayordomo, y en mayordomo termina su secundaria en su cargo de mayordomía y pasa a la universidad, que no fue nada más y nada menos que la cárcel, donde él tenía que desarrollar más control, donde él tenía que tener más paciencia, porque ahora tiene que bregar con preso. El que está preso o fue un falso testimonio o tiene que ser malo, que ha hecho, ha cometido algún delito. Entonces tiene que tener más paciencia para hablar con ese tipo de personas y mantener el control con reos, con presos. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios dice que aún ahí él estaba confiado en Dios haciendo lo que tenía que hacer. Que las circunstancias no nos detengan a hacer lo que tenemos que hacer.
Gloria a Dios.
Que las circunstancias que tú estés pasando te detengan a tú. Si tienes que orar, orar. Si tienes que dar la palabra, dar la palabra. Y es que yo me siento triste. El Hijo de Dios no camina por cómo se siente. El Hijo de Dios anda en el Espíritu y creyéndole a Dios. Y las situaciones siempre... Es más, el Señor dijo... En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces tú tienes que creer que el que tú le sirves es más grande que el mundo, que ya el mundo él lo venció, que él tiene la llave del imperio de la muerte, que él tiene la llave de la vida y de la muerte, que él es el que fue, el que era y es el que ha de venir, que él tiene promesas que son la llave para nosotros pasar a las puertas, es decir, para nosotros ver lo que él ha prometido a nuestras vidas. Si nosotros le hemos creído a Dios y le hemos creído a su palabra, no nos podemos amedrentar por medio de cualquier situación que estemos viviendo. Porque cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, puede llover, usted puede sentirse mal. Si usted tiene un examen, usted se tira y se va con su examen. usted si está lloviendo y tiene una exposición, tiene un compromiso, llueva, trueno, vente. Muchas veces también en el trabajo, llueva, trueno, vente, uno tiene que estar quieta la cara. Es un día que uno puede faltar. Pero si uno hace todo esto por las cosas de este mundo, ¿cómo no hacerlas para Dios? Por encima de cualquier situación, por encima de cualquier circunstancia, que nosotros podamos entender que sí, que Dios está ahí. Y ya concluyendo, la palabra de Dios registra en el libro de Juan que el Señor Jesucristo había ido, estaba enseñándole a las personas, y enseñándole a las personas, se amontonó muchísimas personas, madres, niños con sus esposos y así, y resulta que el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos, le dio alimento, como ellos vieron que sus necesidades fueron suplidas, porque hay personas que vienen a Dios por lo que Dios le da, pero desde que llega el problema, sueltan a Dios. Y yo me pregunto, si usted con dificultad está en el camino del Señor y Dios está contigo, Dios te da la fuerza, ¿qué te deja creer que tú sin Dios podrás vencer cualquier circunstancia? Entonces, ¿por qué apartarse de Dios? ¿Por qué dejar a Dios? ¿Por qué te está yendo mal? ¿O porque lo que tú querías no lo lograste? Dios no vino aquí a conquistar los vientres de nadie. Dios vino a conquistar el corazón de las almas. Y resulta que estas personas, como fueron saciadas sus necesidades, el Señor conoce los corazones y el Señor conoce el futuro. Agarró el Señor y le dijo a los discípulos, miren, ahí hay una barca, váyanse y nos vemos del otro lado del río, del mar. Y el Señor se fue a orar, porque aún siendo el Hijo de Dios, Él se apartaba para Dios. Y eso nos deja una gran lección también. Y vemos que en plena madrugada, los apóstoles, los discípulos en ese momento, estaban navegando y se levanta una gran tempestad. Y ellos comienzan a luchar para que no se ahoguen, para no anegar. Y resulta que ya ellos desesperados, ellos ven como esto que viene caminando y comienzan atemorizados a vocear, un fantasma, un fantasma. Y en medio de esa situación, voceando un fantasma, el Señor Jesucristo le habla y le dice, no temáis, yo soy. Y resulta que Pedro se lanza y le dice, Señor, pero si eres tú, haz que yo ande sobre las aguas. Y le dice el Señor, Pedro, ven. Y Pedro, creyéndole a Dios, se comienza a caminar sobre las aguas. Emprende su caminata sobre las aguas. Y que eso nos deje entender a nosotros, que mientras nosotros le creamos a Dios, de verdad que podemos caminar sobre el problema. Mientras nosotros demos fijo en Jesucristo, podemos caminar encima de lo que se levante, encima de cualquier circunstancia. Pero la palabra de Dios dice, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y mientras Pedro caminaba, la Biblia dice que él desvió la mirada del Señor. Y cuando él ve esta tremenda ola y estos fuertes vientos, el hombre entra en pánico y comienza a ahogarse. ¿Y qué Dios nos dice? Mientras tú estés mirando la circunstancia, mientras tú estés mirando tus problemas, tú vas a ahogarte todo el tiempo. Tienes que mirarme a mí. Tienes que entender que yo soy el que soy. Y que si tu mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, no importa lo que se levante, tú serás vencedora. Tú serás victoriosa. Pero si miras a las olas, si miras lo grande del problema, te vas a ahogar, te vas a turbar. Y por eso es que comienza muchas veces la depresión, la tristeza, la ansiedad. Ay, porque no sé qué voy a hacer. Pero en vez de tú estar en esa ansiedad, tú lleva tu ansiedad, como dice Pedro, echad vuestras cargas sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y ese versículo es muy alentador. No importa la situación que estemos pasando, tú puedes ir donde el Señor y echar sobre él tu carga. Es tu problema, es económico, es matrimonial, es que tú quieres un esposo, es que tú no puedes tener hijos y tú quieres hijos. No importa lo que sea, echa tu carga sobre el Señor. Entiende que en medio de las circunstancias Dios está contigo. El que te dice, el que no se duerme ni se adormece. El que te dice, no he perdido una batalla. El que te dice, no te dejaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. Y cuando vengan esos pensamientos, que tú también puedas leer la Biblia. Porque vemos que cuando Jesucristo estaba en el desierto, ¿cómo fue que él venció a Satanás? Fue por la palabra. Él tenía hambre, él era humano, en un cuerpo de humano, a pesar de que era 100% Dios.
Pero él, ¿con qué respondió? Con la palabra. Entonces, Satanás, la Biblia dice, sométanse a Dios. Es decir, tú vas a orar y vale la Biblia, pero sé obediente. Aunque los vientos te digan lo contrario, aunque si Dios te dijo que sí, no importa la situación, Dios es real. Y yo tengo un breve testimonio. Estuve en una ocasión fuera del país y mi esposo había comprado el vuelo para venir para el retorno. Y resulta que no había informado el itinerario de vuelta. Y resulta que cuando me doy cuenta de cómo es que voy a volver, me entero que tengo que salir de la casa donde estaba a las 2 de la madrugada con 3 muchachos, sola, con todo lo carrión, a esa hora, con lo peligroso que están los tiempos. Y yo medio me desalenté, pero me acordé que cuando esa persona, el esposo mío, me dio la fecha y yo le pregunté, ¿tú estás seguro? Porque yo quería venir, yo quiero venir en tal fecha, días antes. No, yo le oré al Señor y el Señor me dijo que sí. Yo dije, wow. Está bien, pues Dios tiene una sola boca, pues que me lo confirme. Y lloré y Dios me dijo, tal fecha. Yo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, tal fecha. Pero yo desconocí el horario de salida, de todo lo demás. Pues resulta que nada, que cuando ya está llegando la fecha y nosotros no enteramos de la hora, yo, bueno, mi mamá había propuesto que hasta compráramos el pasaje, que de hecho de nuevo, pero ni modo, eso hace muchísimo dinero, porque para mí no comprar de repente es súper caro. Y yo le dije a mi mamá una palabra, Dios habló. Yo le pregunté al Señor, Dios confirmó. Como Dios confirmó, yo me voy como quiera que sea, porque Dios dijo que sí, lo que vaya a pasar, algo Dios tiene que hacer. Y resulta, un día antes se entró una tormenta y tuvo el mismo aeropuerto, cancelaron el aeropuerto y nos pusieron a nosotros a elegir. Los 97 mil pesos que íbamos a pagar, nos salió todo gratis, porque cuando Dios te dice que sí, no importa cómo tú veas la situación, no importa cómo tú veas el panorama, Dios tiene el control. Entonces, ¿por qué temer cuando Dios te ha mandado? Si Dios te dice que Él está contigo, tranquilo, Dios tiene el control. Lo que nosotros tenemos que aprender es que el tiempo de Dios es el perfecto.
No, la queja no queja.
Que las cosas no son como nosotros querramos y que la queja lo único que hace, como dice Giselle, retrasa el proceso. Cuando nos quejamos, nosotros lo que hacemos es que maldecimos nuestra vida.
En el proceso es mejor dar, tú sabes cómo tú le das al diablo y cómo se acaba el proceso. Cantate y reíle y vamos a predicar, como decía Jenny. Y estoy triste y me siento cansada y me siento mal. Vamos a predicar, vamos a salir, vamos a cantar y vamos, no importa. Y Dios está conmigo. Y aunque usted esté pasando trabajo, Dios está conmigo. Y yo sé que tú estás conmigo. Ay, es que tú no me dejas solo, es que tú estás conmigo. Y ahí él va a tener que huir porque él va a decir, pero mírate lo que está pasando. Y ni así.
Así es. Entonces, vamos a recordar esta palabra. Más el justo por la fe vivirá. Dios no te dice tú vas a vivir por el pan, tú vas a vivir por el sueldo que tú cobras, tú vas a vivir por nada, por la fe. Créale a Dios que Dios está contigo en medio de las circunstancias. Y ya para cerrar, me gusta mucho la historia de Ananías, Misael y Azarías, que ellos decidieron serle fiel a Dios por encima de lo que sea. El rey edificó una estatua para que todo el mundo le adorara, y cuando edificó esa estatua, ellos aún permanecieron con su palabra, que no iban a adorar la estatua. Lo mandaron a echar en un horno que estaba calentado 7 veces de lo normal. Pero aún en medio de ese horno, ¿qué pasó? Bueno, que Dios estuvo con él. Dice la Biblia que cuando el rey miró dentro del horno, he aquí un cuarto, y el cuarto tenía semejanza como hijos de los dioses. Amén. Es decir, ¿quién estaba con ellos? El que ellos dijo que lo podía librar aún del horno, si lo echaban en el horno. Entonces, Dios está contigo. Pases por el fuego, Dios está contigo. Pases por las aguas, tú no te anegarás, Dios te dará una salida. Ese proceso, aprovechate que Dios tiene algo que enseñarte. Y simplemente adora y créele a Dios y tú saldrás victorioso. Dios te bendiga.